Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Una vez más en este tiempo de colaboración para seguir aportando detalles de la tarea de nuestra diócesis. Cáritas Vizcaya presentaba su memoria anual 2024. Conocimos muchos datos, podemos resumir algunos de ellos. Más de 12.000 personas atendidas en situaciones cada vez más complejas y en un contexto social caracterizado por la incertidumbre y la precariedad.
Así es, tenemos una sociedad que tiene dos miradas o dos imágenes. Quienes tenemos empleo, quienes tenemos estabilidad y quienes están en la precariedad. Es ahí donde se genera el corte. Cantidad de familias, porque hoy hay un modelo de empleo donde, habiendo bastante empleo, mucho de ello es parcial, intermitente, y esto significa que la estabilidad, la garantía para poder pagar un alquiler, por ejemplo, está en cuestión. ¿Cuántas familias están viviendo en la precariedad? Diríamos que la pobreza se hereda, porque, claro, una madre que tiene que trabajar y cuidar a sus hijos lo tiene muy difícil. Muy difícil para que le den un trabajo, muy difícil para cuidar a sus hijos. La pobreza es así. Tiene cara de mujer, tiene una cara que continúa año tras año, tiene una cara de mujer joven, de mujer con hijos. No son los únicos casos, pero prácticamente la mitad. ¿Y dónde está el problema? Pues en tener unos recursos económicos recurrentes, mes a mes. Nunca muchas familias saben si el mes que viene van a seguir trabajando, van a seguir cobrando. Y eso hace que muchas veces no puedan acceder a la vivienda. Es un problema grande. Cáritas lo tiene comprobado, porque Cáritas son prácticamente todas las comunidades parroquiales de Vizcaya. Diríamos que en más de 240 lugares de Vizcaya hay atención de Cáritas. Eso significa que tenemos, Cáritas es iglesia, tenemos, por eso digo, desde la iglesia en Vizcaya, una mirada muy completa a todo el conjunto de la provincia, del Herrialde, de la diócesis, que vienen a coincidir, y es así. La pobreza sigue ahí, aunque a veces no nos demos cuenta.
Cáritas Vizcaya acompañó a más de 12.000 personas, el 52% mujeres, en un total de 249 proyectos sociales distribuidos por todo el territorio histórico, Vizcaya, y con el apoyo de más de 1.700 personas voluntarias, el 78% mujeres. Este aspecto también es fundamental, que define la propia tarea de Cáritas, la tarea del voluntariado.
El voluntariado de Cáritas tiene mayoritariamente rostro femenino, como en tantas otras cosas. En este año pasado se han incorporado 277 personas a atender, a colaborar entregando tiempo y conocimiento a Cáritas. Cáritas es un buen maridaje de un voluntariado muy entregado y de unos servicios técnicos, personal, profesional, que les ayudan en la formación y a la atención de casos que requieren saber de legislación, atender programas oficiales. Entonces, pues entre los técnicos, que son minoría, y los voluntarios y voluntarias, que son mayoría, y luego más de 4.400 personas que, sin ser necesariamente voluntarios, no dan su tiempo, pero dan su dinero para que Cáritas siga haciendo su labor. Una labor que tiene siempre en el centro la persona, porque yo vi ayer casualmente algún telediario de distintas cadenas a ver cómo recogían la información. Y claro, se cogen imágenes enlatadas de cualquier sitio. Se veían colas de gente. Cáritas cuida mucho la dignidad de la persona, de cada persona que atiende. Y por tanto, Cáritas no tiene colas. Colas en la calle, no tiene colas. Cáritas atiende mediante cita. Quéritas, cuando se junta o cuando prevé que en un lugar se va a juntar más de una persona o de una familia, tiene salas interiores en los locales parroquiales para que la gente espere sentada, guarecida y no a la vista de todo el mundo. Es muy importante entender que Cáritas es un modelo de atención donde la dignidad está muy cuidada.
Hay muchos más aspectos, muchos más datos que aporta esta memoria 2024. También Cáritas Vizcaya hace una llamada en favor de la transformación de las causas que generan pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.
Así es, porque está en las manos de muchos ciudadanos, de muchos de nuestros vecinos. Por ejemplo, que el padrón de una persona migrante, que es un derecho, en muchos casos se convierta en un negocio. Yo te alquilo una vivienda o una habitación y te cobro X dinero si quieres que te empadrone. Oiga, con la habitación va de natura el tener el empadronamiento. Usted no se puede negar a eso y no puede cobrar por eso, pero se está haciendo. Se está haciendo en muchos casos, no en todos, naturalmente. Entonces es una llamada a la sensibilidad, a la sensibilización, a la sensibilidad de quienes lo hacen y a la sensibilización de los vecinos. Porque a veces esto es una conversación de bar. Joder, yo me he sacado tanto. A eso hay que denunciarlo. No digo denunciarlo necesariamente, tal vez. A esa persona hay que decirle, lo estás haciendo mal, no puedes hacer esto. Te estás aprovechando de un ser humano, de un semejante.
Como hay muchos datos, Kerman, igual alguno que habría que rescatar y recordar de esta memoria de Cáritas Vizcaya.
Sí, uno de los problemas mayores de la pobreza tiene que ver con la vivienda. Si no alcanzo para poder pagar una vivienda, o si quien la tiene para alquilar sospecha que yo no voy a tener una estabilidad suficiente, no me la alquila. Entonces Cáritas tiene también un programa, Eguskilore, con más de 61 viviendas, que son en su mayoría pues de gente de buena voluntad, de parroquias, casas que antes han sido parroquiales o curales. Son viviendas para un primer acceso a la vivienda, para que durante un año gente que tiene dificultades para alojarse, tenga una vivienda y a partir de ahí, estabilizando otros aspectos de su vida, pueda dar el salto a, en igualdad de condiciones como cualquier ciudadano, a poder alquilar ya una vivienda libre, diríamos.
En unos minutos, a las 4:30 de esta tarde, se celebra el Día de la Caridad en Portugalete, también con distintas actividades y una Eucaristía a las 6:30 de la tarde, presidida por Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao.
El próximo domingo celebramos en toda la Iglesia Universal el Corpus Christi. Antes era una fiesta de jueves. Entonces, el jueves anterior a este domingo próximo, efectivamente, Cáritas tiene en Portugalete en esta ocasión la cita del voluntariado, de no solo de Cáritas, de toda la actividad caritativa y social, que no se agota en Cáritas, es más amplia, de la Iglesia en Vizcaya. Es una cita en la que se reconoce la labor del voluntariado. El voluntariado mismo de una zona cada año es en una vicaría, en una de las 7 vicarías en que está dividida la diócesis de Vizcaya. Hoy, en este año, en esta ocasión, le corresponde a Portugalete, que es la Vicaría 1, margen izquierda y zona minera. Es la misma comunidad cristiana de Portugalete quien hace de anfitriona, acoge, prepara un recorrido, enseña lo que quieren enseñar de bonito que tienen y también de sus actividades. Es un día de fiesta. De fiesta, también de concienciación, de fraternidad, de juntarse, de relacionarse y de celebrar la fe. Así es, tendremos o habrá habido misa pues con el señor obispo a la tarde de jueves anterior al día del Corpus Christi, domingo próximo.
Avanzando en la tarea de la diócesis de Bilbao, hace poco tiempo había un encuentro de grupos de la diócesis, de comunidades de la diócesis, por el desarme, por la paz, y hay novedades.
Hay novedades. Ha habido unas llamadas ya en los últimos 2 años del Papa Francisco, en su último mensaje, víspera de su fallecimiento, muy preocupado por la situación cada vez más belicosa del mundo y del ambiente que se genera, sobre todo en Europa, de rearmarse. Entonces también nuestros obispos en el País Vasco escribieron una pastoral para la Cuaresma y la Pascua, que todavía es actual, o sea, no es que se acaba la Pascua y ya está, donde también hacen una llamada que los cristianos tenemos que tomarnos muy en serio cómo ser generadores de paz, de pacificación, de evitar esos lenguajes y esos imaginarios donde tenemos que armarnos hasta los dientes. Bueno, con esas llamadas y con una formación previa y sensibilidad de muchos años, más de 300 cristianos se juntaron el 31 de mayo, último sábado de mayo, por la mañana en el Colegio de Escolapios. Bueno, de ahí han salido algunas iniciativas y esta semana ya se están poniendo en práctica. Por ejemplo, se va a generar un grupo que tiene como nombre Bake Goldeak, es decir, Arados de Paz. Se ha estabilizado, se quiere hacer permanente que haya un grupo de trabajo en favor de la paz, del desarme y de la justicia global. Bueno, este es ya un fruto de aquella reunión. Segundo, no solo tener un nombre y dar a conocer que ya va a haber un grupo motor para coordinar iniciativas. La primera y siguiente iniciativa es ya el día 24 martes de este mes. Ya estamos a unos pocos días de ella. Va a ser una vigilia oracional, una vigilia por la paz, en un templo céntrico de Bilbao. Todavía yo al menos no lo sé cuál puede ser, pero la idea es que desde las 8 hasta las 10, una llamada a juntarnos, a hacer oración, a trabajar toda la simbología que nos ayuda a tener el imaginario de la paz despierto, a tener la convicción de que otro mundo distinto que el que se genera a través de rearmarse es posible. Bueno, pues esta es una de las primeras iniciativas de este grupo motor, Bake Goldeak, Arados de Paz. Uh-huh. Una vigilia por la paz el martes que viene de 8 a 10 de la noche. Ya se avisará dónde, en Bilbao.
Y al día siguiente, el 25 de junio, miércoles, se da inicio, arranca la Bizkaibira, este acontecimiento uno más de la diócesis de Bilbao con motivo del 75 aniversario. Hemos ido hablando durante estas últimas semanas y durante estos últimos meses de esta celebración, importante celebración, y que se va a desarrollar del 25 de junio al 13 de julio, recorriendo Vizcaya, caminando.
Así es, y es muy importante decir algo que ayer descubrí. Me preguntó un grupo de una parroquia, un grupo numeroso de cristianos jóvenes adultos, es que es una dificultad, 19 días son muchos. Digo, a ver, se ofertan 19 días, pero nadie tiene que hacer ni 19, ni 10, uno, ni siquiera uno, una mañana, una tarde, esta semana que viene estoy una mañana porque puedo caminar y luego la semana siguiente iré a una tarde que hay una reflexión. En fin, que es muy importante decir que 19 días recorriendo Vizcaya, siendo acogidos por una comunidad cristiana cada día, una de un lugar distinto, lo mismo en Carranza que en Guernica o que en, pues no sé, en Berriz, en el monasterio de Sioza, Cenarruza, en fin. No se trata de que hay que apuntarse a todo. Claro, eso es muy difícil. Yo hago una llamada aquí, a que nos animemos. Hay días. Hay una página web, se puede descargar una app para el teléfono, donde se habla de qué se hace cada día. Y normalmente la mañana es de andar. Hay días que se recorren 12 kilómetros y otros días pues casi 20. Quiero decir que hay recorridos, y lo pone en esa descarga de una aplicación para ver el concreto de cada día. Hay días que pone etapa montañera, difícil. Pone más datos, ¿no? Como en las etapas montañeras, cuál es lo que se sube y lo que se baja, etcétera, el desnivel. Pero en otras pone etapa sencilla, en otras pone etapa hábil para quienes tengan problemas de movilidad. Se puede ir en silla de ruedas o... Bien. Animo a que volvamos a entrar en esa página, a que nos animemos a hacernos presente en algún momento. Y en este aspecto, conectando con lo que he dicho anterior de ese grupo que quiere trabajar por la paz, en concreto, una de las etapas llega a Guernica. Es desde Siorcha a Guernica el día 3 de julio, jueves. Pues esa tarde, en Guernica, es precisamente este grupo de Cristianos por la Paz quien va a preparar la actividad de la tarde. Se anda por la mañana, es un camino medio de 17 kilómetros, medio de dificultad, pero nadie tiene por qué estar andando a la mañana y luego quedándose a la tarde. Uno puede decir, mire, yo he venido un poquito a descansar, voy a andar por la mañana. Aunque yo animo principalmente a la tarde. Explícitamente yo estoy trabajando esa mañana, pero a la tarde me presento en Guernica. ¿Y qué es lo que hay en Guernica? Pues una buena reflexión, una buena actividad, con símbolos, con testimonios, con propuestas, con oración, para que nos hagamos artesanos de la paz.
¿Qué es la Bizkaibira? Es una experiencia para compartir fe y naturaleza.
Sí, es una ocasión de este 75 aniversario de la diócesis de Bilbao, una ocasión para, lo mismo que en el BEC fue el día 17 de mayo, un encuentro de más de 3.000 personas, donde cantidad de personas nos han dicho, no conocía que había tal cosa, me he encontrado con no sé quiénes, hay actividades de la iglesia en Vizcaya que nos están diciendo al obispado, hoy nos ha venido gente que nos ha dicho, no sabíamos que existíais, estábamos buscando algo parecido, os vimos en el BEC y por eso ahora hemos pedido vuestro teléfono, queremos estar con vosotros. Pues esto, relacionarnos, interrelacionarnos, conocernos, potenciar lo que somos. Juntos de la mano somos más que dos, dice una canción, ¿no? Pues algo así. ¿Qué quiere ser la Bizkaibira? Un recorrido por toda Vizcaya en 19 días, donde por las mañanas se anda, pero por la tarde hay... al lugar que llegamos nos acoge la comunidad que hay allí. Puede ser una comunidad docente, un colegio, puede ser una comunidad contemplativa, unos monjes o monjas, puede ser una comunidad parroquial, puede ser un grupo scout de jóvenes. Nos acoge, nos enseñan lo que son, lo que hacen, lo que hay a su alrededor. Hacemos turismo, hacemos fiesta, hacemos reflexión, hacemos oración y sobre todo hacemos convivencia. Caminar juntos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo la Iglesia?
Y un último comentario, Kerman. Hay unas jornadas de teología fundamental en la Universidad de Deusto.
Así es, en los tres primeros días de la semana que estamos ya acabando, ha habido un encuentro de teólogos de teología fundamental. Habrá que explicar qué es eso. Bueno, es la 21ª jornada de teología fundamental y es bienal, o sea que empezaron hace 40 años. Son profesores y profesoras de teología fundamental de las universidades de España y Portugal, de la península ibérica. ¿Qué es la teología fundamental? Pues el fundamento de la teología, acoger la palabra de Dios y cómo traducirla a las categorías del pensamiento y del modo de vida de cada época. Están celebrando en concreto los 1700 años del primer concilio ecuménico, el de Nicea, donde se generó el credo niceno-constantinopolitano que llamamos, que es el que rezamos en la misa del domingo. Y tiene una característica, que es lo que ellos están trabajando. Fue el primer concilio ecuménico, como he dicho, en una sociedad hace 1700 años de difícil movilidad, donde hubo cristianos de Siria, cristianos de Roma, cristianos de Grecia, cristianos de Etiopía. Es decir, se movilizaron para juntarse en una ciudad del Mediterráneo, Nicea, de muchos sitios. Se encontraron. Cada uno podía vivir la fe, no había medios de comunicación como hoy, pues con alguna deriva. Y allí hicieron un voto de unidad, tener un credo conjunto. Y además es el credo de la Iglesia unida, porque luego a lo largo de la historia, pues en torno al primer milenio se separa de la Iglesia católica la ortodoxa, en torno a 500 años después se separan los luteranos y calvinistas, los protestantes que decimos, pero este credo es de todos, de los ortodoxos, de los protestantes, de los católicos, de toda la Iglesia. Y estos teólogos que se han juntado están haciendo una reflexión de cómo trabajar esa unidad en torno a la misma fe, el mismo seguimiento de Cristo.
Hemos hecho un repaso a la tarea. Estamos en el mes de junio. Parece que todo termina con el mes de junio. Llegan las vacaciones, el tiempo ocioso, pero la diócesis de Bilbao sigue haciendo su labor también durante los próximos meses.
Claro que sí, la vida sigue, las personas tienen necesidad a veces de alabar a Dios y de agradecer acontecimientos de su vida y otras veces de apoyarse en un hombro para poder llorar una desgracia. La Iglesia y las iglesias siguen abiertas, allí podemos encontrarnos siempre.
Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muchas gracias. Una vez más, será hasta la próxima conversación. Muy buenas tardes y buen verano.
Igualmente, buen verano y hasta la próxima.